¿Qué pasaría si te dijera que la sabiduría de un chamán de hace, no sé, 5.000 años y los descubrimientos más punteros de la física cuántica no están en polos opuestos?
¿Qué no son incompatibles?
Más que eso, que podrían estar describiendo la misma realidad, pero bueno, con lenguajes diferentes, sobre todo en el campo de la medicina.
Es una idea potente, desde luego. Y es justo el corazón del material que vamos a analizar hoy. Son las ideas del libro Un salto cuántico, de la medicina ancestral a la medicina cuántica, del doctor Manuel Arrieta.
Pues nuestra misión para esta sesión es esa, trazar la fascinante evolución de lo que significa curar. Vamos a hacer un viaje desde un conocimiento casi instintivo, animal, hasta la medicina súper tecnificada de hoy en día, para ver qué hemos ganado, sí, pero sobre todo, qué hemos podido perder por el camino.
Y lo más interesante, yo creo, es ver cómo la ciencia más avanzada, la física cuántica, podría estar paradójicamente dándonos un puente para reconectar con esa sabiduría antigua.
Claro, no se trata de rechazar la tecnología.
En absoluto, se trata de integrarla, de tener una visión mucho más amplia de lo que es un ser humano.
Pues empecemos por el presente, que es donde el libro sitúa el problema. Arranca con un arquetipo que, vamos, nos sonará a todos. Juan Pueblo. Es esa persona que se despierta de un susto con la alarma, se toma un café corriendo, se mete en el atasco, come cualquier cosa delante del ordenador. El autor lo resume en una frase que es tremenda. Sufrimos la enfermedad de la prisa.
Y lo que el libro subraya es que esta enfermedad no es una metáfora. Tiene consecuencias fisiológicas que se pueden medir. Una de las más impactantes que menciona y que a mí me dejó pensando es la calcificación de la glándula pineal.
Uf.
Según las fuentes del libro, estudios de autopsias revelan que un porcentaje altísimo de la población la tiene calcificada.
La pineal es la que regula el sueño, ¿no? La que produce melatonina, la famosa hormona de la juventud.
Exactamente, regula nuestros biorritmos. El libro lo explica de una forma muy gráfica. La vida moderna, con la luz artificial constante y sobre todo el hábito de cenar tarde y mucho,
Que lo hacemos todos.
pues eso sabotea el programa nocturno de reparación y mantenimiento del cuerpo. Por la noche, la melatonina debería activar, digamos, un ejército de sistemas de limpieza que eliminan toxinas, reparan tejidos.
Claro.
Tu cuerpo está dedicando toda la energía a digerir un filete con patatas, pues ese programa de mantenimiento se pospone o se hace a medias. Y el resultado, según el autor, es un envejecimiento acelerado.
Y es en este contexto de vida acelerada, de desconexión, donde surge una tensión. Por un lado, la medicina convencional, la alopática, que es un milagro tecnológico, pero que el autor describe como cada vez más despersonalizada. Cita una frase del doctor Eduardo Greco que a mí me ha dejado KO: la medicina cura, la relación terapéutica es la que sana.
Esa es la clave del argumento. Esa relación a veces se ha reducido a unos pocos minutos, a una receta. El libro sostiene que esta despersonalización, sumada a otros problemas como el abuso de pruebas diagnósticas.
Cita estudios que dicen que hasta 9 de cada 10 radiografías podrían ser innecesarias.
Exacto. O la resistencia a los antibióticos. Todo eso ha creado un vacío. Un vacío de atención, de escucha, de.
De significado.
Un vacío que, claro, alguien intenta llenar.
Precisamente. Y ese es el nicho que, según el libro, están ocupando con tanto éxito las llamadas medicinas alternativas o tradicionales.
Entiendo.
Y no siempre por su eficacia probada en un sentido científico estricto, sino porque ofrecen un enfoque más integral. Y fundamentalmente porque le dedican más tiempo a la persona. Responden a esa necesidad de sanar, no solo de curar.
Vale. Si la medicina moderna ha perdido algo, el libro nos propone buscarlo en el origen y nos lleva a la medicina instintiva. Tengo que decir que los ejemplos que da aquí son asombrosos.
¿El de los simios?
El de los simios me ha fascinado. Cuando tienen diarrea, no es que coman hojas de una planta cualquiera. No, no. Van más allá. Buscan instintivamente el tallo de esa planta, porque es justo ahí donde se concentra el principio activo.
Vaya.
O el caso de las golondrinas, que es todavía más increíble. Cuando sus crías tienen conjuntivitis, la madre vuela, busca una planta específica, la Chelidonium maius, mastica las hojas para hacer como una pasta,
Una pasta.
¿sí? Y se la aplica directamente en los ojos a los polluelos para curarlos. Es una especie de colirio natural, hecho a medida.
Jo, es que eso implica un nivel de conocimiento farmacéutico instintivo que cuesta creer. El libro, de hecho, cita a Kant y sugiere que los humanos perdimos esa conexión cuando la razón y la imaginación se hicieron dominantes, nos alejaron de los dictados de la naturaleza.
Y esa desconexión nos lleva al siguiente paso, que es el chamán. El chamán ya no es puro instinto.
No.
Es el primer investigador. Es alguien que observa, que prueba, que se equivoca, que acumula conocimiento y lo transmite. Y para demostrar que esto no es un cuento, el libro se apoya en una prueba arqueológica fascinante, Otzi.
La momia de los Alpes, de hace más de 5.000 años.
Esa misma.
Aquí la cosa se pone seria, porque Otzi no es una leyenda. Es un cuerpo que se ha podido analizar con la tecnología más puntera.
Y los análisis forenses son reveladores. Otzi sufría de una artritis severa, sobre todo en lumbares, rodillas, tobillos, y también tenía parásitos intestinales.
Vale.
Lo primero que sorprendió a los investigadores fue que en la bolsa que llevaba encontraron hierbas con propiedades antiparasitarias.
O sea, se estaba automedicando.
Se estaba tratando, pero lo que fue de verdad alucinante fueron sus tatuajes.
Que no eran decorativos, ¿verdad?
Para nada. Tenía más de 60 tatuajes, agrupados en líneas y cruces. Cuando los fisiólogos de la Universidad de Graz mapearon su ubicación, la sorpresa fue mayúscula.
¿Por qué?
Los tatuajes estaban situados exactamente sobre puntos de acupuntura o meridianos energéticos que, a día de hoy, se usan para tratar precisamente los dolores lumbares y los problemas digestivos que padecía Otzi.
Espera un momento. Eso es una bomba. Sugiere que se practicaba una forma de acupuntura en Europa 2.000 años antes de los primeros registros que tenemos de China.
Exacto. Y aquí es donde podemos empezar a tirar del hilo principal de nuestro análisis. Lo que Otzi hacía no era medicina química como la entendemos. No se tomaba una pastilla para el dolor.
Claro.
Sus tatuajes sugieren que su cultura entendía el cuerpo no solo como músculos y huesos, sino como un sistema de información, un mapa energético. Estaban tratando el punto que controla el dolor, no solo la inflamación local. Es un precursor perfecto de esa idea cuántica de la que vamos a hablar.
Me parece una conexión potentísima. Y ese conocimiento del chamán, que era oral, secreto, con el tiempo empieza a registrarse, a sistematizarse. Y entramos en lo que el libro llama la medicina tradicional.
Y los ejemplos de su ingenio son brillantes.
El del antiguo Egipto para diagnosticar la diabetes es genial.
Es que es un laboratorio natural. El nombre, diabetes mellitus, significa orinar miel. Los médicos egipcios hacían que el paciente orinara cerca de un hormiguero.
¿Y si las hormigas acudían?
Si acudían en masa a beber, diagnóstico positivo. Un método de coste cero y una eficacia asombrosa. Usaban la naturaleza como un biosensor.
O la prueba de embarazo prehispánica con la raíz del diente de león, que hoy sabemos por qué funcionaba.
Claro, la raíz tiene fitohormonas que reaccionan con la hormona del embarazo en la orina y la vuelven azul. Era una tira reactiva totalmente natural.
Todos estos ejemplos le sirven al autor para trazar una línea evolutiva muy clara. Un viaje hacia el interior del cuerpo, de lo más grande a lo más pequeño.
Es como si la mirada de la medicina hubiera ido haciendo zoom a lo largo de los siglos.
Es la metáfora perfecta.
El libro lo resume en 5 grandes etapas. La primera, la chamánica. La causa de la enfermedad es externa, espiritual. Un castigo divino, un mal espíritu.
Vale.
Luego, con los griegos, la causa se interioriza, pero a gran escala. Es un desequilibrio de los humores del cuerpo. La bilis, la sangre.
Y en el Renacimiento se da un paso clave. Con anatomistas como Vesalio, que se atreven a diseccionar cadáveres, la causa baja al nivel del órgano. Ya no son los humores, es un tumor en el hígado.
Correcto. Y entonces llega el microscopio, que lo cambia todo. Entramos en la medicina moderna y el zoom se acerca aún más. La causa viaja del órgano a la célula.
Y finalmente, en la medicina contemporánea nos metemos todavía más adentro, al nivel de la bioquímica. El modelo que rige casi toda la farmacología actual es el de llave-cerradura.
Un fármaco, la llave, que encaja en un receptor molecular, la cerradura, y produce un efecto.
Un modelo mecánico, químico.
Un modelo tremendamente eficaz para muchísimas cosas. Pero aquí es donde la medicina convencional se topa con un muro al intentar explicar ciertas terapias.
La acupuntura de Otzi, por ejemplo.
O la homeopatía. No encajan en el modelo llave-cerradura.
Y esto nos lleva, por fin, al salto cuántico del título. Si hemos viajado del órgano a la célula a la molécula, ¿cuál es el siguiente paso lógico en este viaje al microcosmos?
Pues el libro propone que el siguiente nivel ya no es material, sino subatómico. Es el nivel de la energía, de la información, la medicina cuántica. Este es el paradigma que, según el autor, puede empezar a explicar por qué terapias como la homeopatía o la acupuntura pueden tener efectos, aunque no contengan un principio activo químico que podamos medir.
Aquí tengo que hacer de abogado del diablo. Entiendo la idea, pero para la ciencia convencional, sobre todo la homeopatía, esto suena a pseudociencia. Una dilución homeopática muy alta es químicamente solo agua. ¿El libro ofrece algún mecanismo plausible o nos pide un acto de fe?
Es la pregunta crucial, y el libro no la esquiva. No pide un acto de fe, sino un cambio de paradigma. Propone abandonar el modelo de llave-cerradura y adoptar uno basado en la resonancia.
Resonancia.
La analogía que usa es la de los diapasones. Si tienes dos diapasones idénticos y golpeas uno, el otro, aunque esté al otro lado de la habitación, empezará a vibrar sin que nadie lo toque. No hay transferencia de materia, solo de una frecuencia, de información a través de una onda.
Vale, la analogía es clara. ¿Y cómo se aplica eso al cuerpo?
La propuesta es que las células y los sistemas del cuerpo también tienen sus propias frecuencias de vibración óptimas. Una enfermedad sería una alteración de esa frecuencia, una desafinación. Terapias como la homeopatía, según este modelo, no actúan dando una llave química. Actúan emitiendo la frecuencia correcta, como el primer diapasón, para que el sistema corporal desafinado pueda recuperar por resonancia su vibración saludable.
O sea que el agua no sería un vehículo de moléculas,
sino un medio capaz de almacenar y transmitir esa frecuencia, esa información.
Entendido. Es un cambio de concepción radical. Dejas de ver el cuerpo como una máquina bioquímica y empiezas a verlo como, no sé, un instrumento musical que puede desafinarse y afinarse. Ahora, ¿cómo se traduce una idea tan abstracta a la práctica clínica?
Para aterrizarlo, el autor propone un modelo de diagnóstico integral que llama la matriz holística de la salud. Es una herramienta para ampliar la mirada.
Suena complejo, la matriz holística. ¿En qué consiste?
Imagina una tabla. En las filas pones cuatro niveles del ser: el físico, el emocional, el mental y el espiritual. Y en las columnas, cuatro dimensiones de la vida: la individual, la de pareja, la familiar y la social. El cruce te da 16 áreas donde puede originarse un desequilibrio.
Vale. 16 áreas suena a mucho. Un ejemplo práctico. ¿Cómo un problema, digamos, familiar emocional podría manifestarse como una enfermedad física individual?
Claro. El libro lo ilustra con un caso tipo. Imagina un niño que desarrolla asma, un problema físico individual.
Sí.
La medicina convencional buscará alérgenos, factores genéticos. Este modelo nos invita a preguntar también, ¿cómo es la dinámica en casa? ¿Hay una tensión emocional constante entre los padres? ¿Una atmósfera sofocante que, literalmente, no le deja respirar?
Vaya.
En ese caso, el origen del desequilibrio no estaría en los pulmones del niño, sino en la dinámica emocional de la familia. El asma es solo el síntoma, la alarma que suena.
Eso cambia por completo el enfoque. El tratamiento ya no sería solo un inhalador, sino quizá terapia familiar.
Exacto. Amplía radicalmente el campo de acción. Y para que todo esto no se quede en manos del terapeuta, el libro concluye con una herramienta de empoderamiento para el paciente. La estrella holística de la salud.
Que son 5 hábitos clave.
Eso es. Para que la persona participe activamente en su propia sanación. Se pasa de un paciente pasivo que recibe una pastilla a un agente activo de su salud.
Y los puntos de la estrella son, en apariencia, muy sencillos.
El primero, respirar. Aprender a hacerlo de forma consciente.
Me quedo pensando en este primer punto. Parece tan básico, pero yo mismo me doy cuenta de que paso horas delante del ordenador conteniendo la respiración, sin ser consciente. Es increíble.
Es la base de todo. El segundo es nutrirse, que no es solo comer, es ser consciente de qué comemos. El tercero, ejercitarse. El cuarto es clave hoy en día, relajarse. Y no solo físicamente, también a nivel mental y emocional.
Ya el quinto y último es
conectarse. ¿Conectarse a qué?
Conectarse con la naturaleza exterior, pero también con la interior. Encontrar un propósito, un sentido a la vida. El mensaje final es que la salud no es la ausencia de enfermedad, es un equilibrio dinámico. Se trata de pasar de los hábitos de muerte de Juan Pueblo a hábitos de vida donde la conciencia es la herramienta más poderosa. El recorrido ha sido increíble. Empezamos con el estrés de Juan Pueblo,
hemos vuelto a la sabiduría instintiva de los animales, a la medicina informacional de Otzi, y hemos llegado a un futuro donde la física cuántica podría ayudarnos a integrar materia, energía y conciencia.
Es una paradoja fascinante.
Totalmente. Que la ciencia más de vanguardia nos empuje a recuperar una visión integral de la salud, una visión que las culturas ancestrales parecían tener mucho más clara.
Nos devuelve a una visión holística, pero con un lenguaje y herramientas nuevos.
Y para terminar, el libro nos deja una reflexión que va más allá de lo personal. Si aceptamos su premisa, que la causa de una enfermedad puede no estar solo en nuestras células, sino en nuestras relaciones, en nuestra familia o incluso en la sociedad.
La pregunta que queda flotando es inevitable, sí.
¿Qué forma debería tener un verdadero sistema de salud? ¿Puede limitarse a construir hospitales y fabricar pastillas? ¿O debe ser algo mucho más amplio? Algo que abarque cómo educamos, cómo diseñamos nuestras ciudades, cómo trabajamos, cómo entendemos nuestro lugar en el mundo.